UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Hola, hola. Os damos la bienvenida a este nuevo episodio de En la Mente, el programa donde nos sumergimos en cabezas ajenas. Soy Ornella Mateo y me acompaña Vicky Soto y algunas mentes curiosas que nos acompañan también hoy y una invitada muy especial que viene desde lejos para hablarnos sobre esa conexión entre psicología, arte, danza. Pero antes de presentárosla, Vicky nos trae algunas curiosidades sobre el cuerpo, el movimiento y la mente.
Hola, hola, Ornella. Pues sí, vamos con la sección esta, bueno, que nos hemos sacado de la manga de curiosidades. Y bueno, pues traigo algunos datos interesantes de esos que, bueno, pues te hacen mover las ideas y yo creo que van a dar pie a posibles debates luego con nuestras invitadas y sobre todo a reflexión. Y es que resulta que el tema que hoy venimos a hablar, el tema de la danza, no es solo una forma de expresión artística o un hobby, sino que puede ser una herramienta para promover la salud mental. Ya sabéis que, bueno, tanto Ornella como yo somos psicólogas aquí en el departamento y, obviamente, nos encanta hablar de nuestra profesión, de la psicología y, sobre todo, la danza, la relevancia que tiene en esta área. Bueno, pues sobre todo, por ejemplo, venimos a hablar de una revisión en la que, bueno, en 2024, bastante actual, que indica que bailar mejora la autoestima, reduce la ansiedad y aumenta el bienestar emocional. Y lo mejor de todo, esto sucede en personas de cualquier edad. Podemos hablar de niños, de adolescentes, de personas mayores y en casi cualquier estilo de danza.
Bueno, digamos que yo, por ejemplo, no necesitaría ser bailarina profesional para poder experimentar esos efectos o beneficios de la danza, ¿no? Digamos que solo con el hecho de mover el cuerpo podría llegar a cambiar ese estado emocional que siento, ¿no? Uh-huh. Bueno, yo creo que no solo hablamos de cuerpos que se mueven, sino de cuerpos que sienten, que uh-huh. transforman. Uh-huh.
Sí, vamos a hablar de emociones, de sentimientos, y es que, bueno, no solo tenemos información sobre esta revisión, tenemos más estudios. Por ejemplo, hay otro en el que, comparando adolescentes que estudiaban danza con personas que no la estudiaban, indicaba que quienes bailaban tenían puntuaciones significativamente más altas en inteligencia emocional y habilidades sociales, es decir, en ser capaces de reconocer sus propias emociones, gestionarlas y también la de los demás. Porque, bueno, bailar también puede entrenarnos en empatía y en comunicación.
Bueno, me parece súper bonito esto, de que la danza no solo nos ayude o nos enseñe a mover nuestro propio cuerpo, sino también a movernos entre los cuerpos, entre personas. Y digamos que es como aprender también a leer las emociones propias y ajenas. Y bueno, yo creo que esto facilita mucho ese relacionarnos mejor y poder expresar de muchas maneras más allá de las palabras.
Uh-huh. Sí, y además ya no solo la danza de manera más informal, sino que también podemos hacer programas utilizando la danza. Y es que, por ejemplo, en una revisión donde ven diferentes efectos de programas en centros escolares, se vio que incluso los programas cortitos de pocas semanas ya generaban beneficios a nivel psicológico, concretamente reduciendo el estrés, mejorando el estado de ánimo y la cohesión social, aquella parte también social que podremos comentar después con nuestras invitadas, tan importantes y que tanto afectan cuando pues bailamos, en este caso, también con otras personas. Y es que, bueno, esto nos dice que no hay que tener años de experiencia bailando, sino que con un poquito que vayamos haciendo ya podemos tener efectos.
Bueno, esto creo que es clave porque al final la danza también se vuelve más accesible, ¿no? Y el hecho de poder traerlo como un recurso psicoeducativo más allá de una disciplina competitiva o de un espectáculo, me parece fundamental para integrarlo en escuelas, en institutos, incluso en las universidades, ¿no? No necesitamos mucho, simplemente empezar a movernos, cuerpo presente.
Sí. Y además, bueno, una de las cuestiones que ha surgido en programas anteriores es el tema de la regulación emocional. Muchas veces es difícil saber expresar lo que sentimos y ya no solo saber expresarlo, sino también saber reconocerlo, ¿no? Y en el caso del baile, hay algún estudio que nos dice que el cuerpo es capaz primero de expresar la emoción antes de que sepamos reconocerla, ¿no? ¿Cuántas veces no nos hemos puesto música y hemos empezado a bailar y ya posteriormente hemos empezado a identificar qué me estaba haciendo sentir esa música, ¿no? Entonces, con esta expresión ya podemos un poco a tener pistas de cómo nos estamos sintiendo.
Bueno, a mí me encanta esta idea porque al final eso de ponerle palabras a lo que sentimos a veces es un poco difícil, nos cuesta, ¿no? Y yo creo que encontrar otra manera, seguramente pues eso, cuando hay una emoción el cuerpo sí lo sabe, sí lo siente y a partir de ahí pues empieza a mostrarlo. Luego ya digamos que esa mente interpreta o traduce y busca la manera de transformarlo en un lenguaje. Y me parece fascinante todo lo que nos pasa en el cuerpo sin que muchas veces seamos conscientes.
Sí, sí, aquí hablamos ya de autoconciencia, ¿no? De cómo somos, podemos aprender, podemos entrenar en reconocer estas emociones. Entonces, bueno, ya no solo es que nos divierta o no nos divierta, sino pues que la música tiene una utilidad.
Realmente podríamos decir que incluso como herramienta terapéutica o preventiva, ya no solo a nivel físico, a nivel psicológico, a nivel social, yo me lo traigo al contexto clínico y digo, pues, ¿qué tal esta herramienta para, por ejemplo, personas que han vivido experiencias traumáticas? Uh-huh. ¿Cómo podría ayudar también a la ansiedad, al bloqueo emocional? Y donde para poder ir sanando, pues no hace falta poner palabras, sino empezar a buscar otros lenguajes, ¿no? Para hablar del dolor. No sé, me parece excelente.
Uh-huh. Sí, además tenemos algún estudio también publicado y nos vamos a ir aquí al país de nuestra invitada y en Polonia hay algún artículo sobre el uso de la danza en escuelas de secundaria para reducir la ansiedad en adolescentes y con resultados muy buenos en la línea de lo que estábamos comentando al inicio del programa, con menos estrés, más autoestima, más conexión social. La danza pues ayuda a que nos sintamos mejor y, ojo, cuando hablamos de autoestima, muy ligado también a la autoconciencia, hablamos de aceptarse tal y como somos. O sea, que no hace falta que bailemos increíblemente bien, que nos veamos sensacionales, sino que simplemente el poder reconocer pues cómo soy yo bailando y aceptarme, siendo consciente de si lo hago mejor o peor, bueno, pues eso ya puede hacerme sentirme bien.
Yo creo que cruzando ese plano más estético, ¿no? El hecho de observarte cómo está tu cuerpo, cómo se mueve, qué ocurre, uh-huh. qué sensaciones, ¿no? Eso puede ser muy interesante y bueno, al final descubrir que esto se está haciendo, ¿no? Pues como comentas en Polonia, seguramente que hay muchos lugares que también ya se han ido lanzando a esto. Por ejemplo, a mí se me ocurre que hace poco aquí en la UMH hubo un taller, ¿no? Que estuvo también muy chulo en esta línea, era un taller de movimiento consciente para uh-huh. la creación coreográfica en expresión corporal y bueno, fue organizado por la profesora Elisa Huescar junto a Rosana Rodríguez, que a mí me pareció una pasada. Yo cuando vi el vídeo, de hecho si no lo habéis visto os recomiendo que lo busquéis en el perfil de Instagram de CAFT, de aquí de la UMH, uh-huh. porque era como buscar otras formas de habitar el cuerpo, de crear conciencia y de ir haciendo esa resonar, ¿no? Con los otros. Muy
bueno,
chulo.
Yo os animo también a verlo. Yo lo vi y la verdad que me quedé anonadada. De por sí el vídeo está muy chulo, está muy bien grabado, pero el efecto que tiene en redes sociales, en ese vídeo que creo que está en Instagram, si no me equivoco, uh-huh. De ver a todos los estudiantes y también a las profesoras, todos con la misma coreografía, pues queda estéticamente muy, muy bonito, ¿no? Uh-huh. Y me imagino que al final el realizar esa clase tan especial también trabajaría esa cohesión de grupo, etc., etc., uh-huh. que estamos hablando.
Ese clima, ¿no? Yo creo que, bueno, yo si veo otro taller de este tipo, yo me apuntaría. Así que esperemos que se repitan o que se hagan más iniciativas como estas.
Sí, sí. Y además, bueno, tenemos aquí la experiencia de la doctora Huescar, ¿no? Que es experta uh-huh. en expresión corporal. Uh-huh. Y también estoy segura que nuestra invitada podrá contarnos también mucho más sobre esto, porque vaya, también os invitamos a ver nuestras redes sociales porque la podréis ver bailar en la cima de una montaña nevada, ¿eh? Un pasito de salsa que nos ha regalado. Así que nada, vamos a conocerla.
Bueno, tenemos el placer de tener con nosotras aquí hoy a Kasia Blonska. Kasia es profesora adjunta y subdirectora coordinadora en el Instituto de Psicología de la Universidad de Opol en Polonia. Es investigadora, profesora de danza, además alpinista y muchas cosas más. Bienvenida, Kasia. ¿Cómo estás?
Muy bien, gracias. Gracias por tu invitación. Buenos días. Hola.
Gracias a ti por venir. Y bueno, pues nos gustaría que nos contases un poquito sobre tu experiencia, ¿no? Trabajando en este ámbito y cómo ese movimiento del cuerpo nos ayuda a estar mejor, a sentirnos bien.
Claro, yo creo que tú has dicho casi todo sobre el baile y cómo esto afecta a nuestro cuerpo y también nuestra mente. Pero otra cosa es que yo no soy tan mucho conectada con el baile en el tipo de terapéutico. Yo bailo, yo tengo mi escuela y bailo con gente adulto especialmente. Y eso es de tipo de baile recreación, ¿sí? O sea, de verdad, yo bailo también en el escenario y tengo mis coreografías y mis grupos de baile. Y yo he hecho esto en una manera profesional también con otros bailarinos. Pero ahora estoy muy concentrada de baile de tipo recreación. Que ahora salsa bachata, que se empieza algo muy, muy, muy popular también en Polonia. Y esto es muy útil, no solo para nuestro cuerpo, por ejemplo, esto mejora nuestro cuerpo físicamente. Por ejemplo, yo soy bastante vieja y todo el tiempo me siento como 20 años, 20, sí, claro.
Digamos que rejuvenece.
Pero yo soy un buen ejemplo, pero yo no empecé a bailar cuando era niña, muy pequeña, ¿no? Empecé a bailar en el momento, de verdad, cuando salsa se ha llegado a Polonia. Pero esto es bastante nuevo baile, sí, de técnicas bastante nuevas también, como bachata. Pero de verdad, bachata es de España. No es de Dominicana, pero ahora se desarrolla en España. Y sí, y la mayoría de mis profesores son de España, de verdad. Pero de claro, yo empecé cuando salsa ha venido a Polonia. Y esto significa que yo no era niña en este momento. Y yo soy un buen ejemplo que se puede empezar en cada momento. Y todo tiempo puede mejorar todo, no solo de cuerpo, pero también de mente, que es el más importante en el baile.
Bueno, nos has dado alguna pista, pero ¿cómo empieza Kasia desde Polonia, en Polonia, a bailar y sobre todo a profesionalizarse en ser instructora de salsa, bachata, ¿no? y otros tipos de danza? ¿Cómo fue eso?
Yo siempre creo que era conectado con el deporte, mucho diferente deporte. Empecé como con el fitness y otras cosas. Pero un día yo estaba en Estados Unidos, en California. He visto una salsa de estilo mexicano, ¿sí? Y esto era el momento cuando me he decidido que yo quiero empezar esto. Y yo era de verdad una primera persona también en Polonia, especialmente en mi ciudad, que ha venido a salsa a Polonia, salsa luego a bachata. Esto se ha empezado de verdad en Varsovia, que es nuestra capital. Y yo pienso que bailo mucho mejor con mi cuerpo. No bailo, yo hablo más mejor con mi cuerpo que en español, pero intento. Sí, y por eso he empezado ahí, pero luego teníamos que ir todo en el mundo, buscar por el festivales, clases, profesores para mejorar, para entender de baile, para desarrollar todo en Polonia, ¿sí? Pero se puede empezar absolutamente cada momento, no importa cuántos años tenemos.
Bueno, estamos a tiempo todavía, ¿no? De apuntarnos a alguna clase. A ver, a mí me parece curioso cómo las personas, cuando se presenta una situación de baile, a veces parece que cuesta, ¿no? El empezar, el dar un paso, ¿cómo?
Cuesta, especialmente hombres. Pero en Polonia, por ejemplo, baile, yo necesito decir que esto no es de parte de nuestra cultura. Tenemos regionales baile, pero no lo usamos. Entonces, bachata salsa es más popular que nuestros bailes típico de Polonia. Y esto cuesta, pero gente a veces tiene vergüenza, pero piensan que no saben. Pero por eso tenemos escuelas, por eso soy yo, para ayudarle a mejorar sus habilidades de baile. Y en Polonia, por ejemplo, gente baila durante de algunas fiestas, como convite, como noche vieja, y buscamos por ocasiones, pero no tenemos mucho. Esto, como yo he dicho, esto no es parte de nuestra cultura. Pero tienes que luchar un poco con estas limitaciones, ir a clases, ver que gente tiene diferentes habilidades. A veces, de verdad, yo trabajo solo con adultos y tengo, yo pienso que mi escuela se hace más vieja como yo cada año, pero esto significa que de verdad la gente empiezan a veces cuando tienen 40, 30 años, y estudiantes no bailan ahora, no sé por qué en Polonia, pero mayores gente, sí.
¿Y hay algo que puede ayudar, ¿no? Aparte de aprender, porque claro, es muchas veces lo que dices, una persona no sabe por dónde empezar a moverse, pero aparte de aprender, por ejemplo, ¿hay algo que pueda ayudarnos a relajarnos, a disfrutar más de la música o del movimiento, no sé.
Yo creo que de parte de música ayuda mucho. Música, cuando gente empieza a escuchar este tipo de música que es latina, música que siempre va con muchas emociones, es en una forma muy divertida, esto ayuda mucho, muchísimo. Podemos olvidar por el momento. Esto es siempre el tiempo. Tú tienes que ir a una clase, segunda, tercera, y tú puedes acostumbrar de relajarte inmediatamente. Esto causa a mí muchas veces. Voy a mi escuela, yo tengo muchos nervios después de trabajo. No quiero decir en universidad, pero a veces. Sí, yo necesito 2-3 canciones para olvidar. Sí, yo siempre quiero decir a la gente que tú tienes que dejar todos tus pensamientos, estresos, enfrente de puerta de la escuela. Sí, y esto ayuda mucho. La música. Y de otra cosa es gente que bailan también, gente que participa en vuestras clases, que se puede ver que hay otras personas que son en el mismo momento como yo, que empiezan, que tienen problemas con pasos y también problemas fuera de baile. Sí, esto ayuda también. Sí.
¿Tú notas que la gente cuando llega, por ejemplo, a tu clase, llega de una forma, con una emoción o con emociones, y cuando sale de las clases cambia algo, hay algo diferente?
Claro, eso se puede ver, especialmente en el cuerpo. El cuerpo tiene mucha tensión, ¿sí? Y esto se puede ver cuando gente se mueve, qué pasa con su cuerpo, con su cara. Y esto de verdad causa tiempo. Ellos tienen que acostumbrar y creer que esto puede ayudar de verdad. Pero se nota. Y a veces yo pienso que funcionamos como escuela, funcionamos como una, no sé, de grupo de para terapia también, pero esto ayuda mucho. Gente a veces vienen a nuestra escuela con algunos problemas, de momentos muy difíciles de su vida, y buscan por el compañeros también, sí, por situaciones para, de verdad, para olvidar de su parte de su vida.
Como para conectar con ellos mismos y con otras personas,
también,
¿no?
También,
para
también. Conexión. Pero esto es no, sí, esto es no solo de algo que pasa interior conmigo, pero esto son relaciones, pero bailamos también en parejas. A veces gente viene para buscar por una novia, novio, y esto se pasa y funciona también.
Conectar un poco más.
Sí, claro. Otro. Conecta.
Entonces, bueno, además de buscar pareja, ¿cuáles son los objetivos? Los objetivos de la gente que va a tu escuela o en general, porque yo quizá tengo la referencia de aquí de España, ¿no? Porque la gente se apunta a bailar o de mi círculo de amigos, sobre todo por recomendación, pues eso de conocer a gente, de hacer deporte, de divertirse, pero ¿qué pasa allí en Opole? ¿Por qué la gente se decide apuntarse?
De verdad. A veces son muy simples razones. Por ejemplo, alguien quiere perder peso un poco o mejorar cuerpo. Sí, empiezan con esto. Y luego olvida estos objetivos y se cambia por algo que es mucho más importante, algo que es más conectado con mente, pero gente puede reconocer que baile les ayuda con luchar con el estrés. No sé qué se puede decir en esta forma, pero esta parte que es conectado con mente, con psicología, de verdad es mucho más importante, pero a veces empiezan con muy, 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 muy fáciles razones. Y también gente va porque quieren conocer gente. Pero esto es algo más que baile. En Polonia, yo creo que construimos en sociedad, ¿sí? A veces gente trata nuestra escuela como segunda casa. Pasan mucho tiempo con nosotros. Pasamos no solo tiempo durante de clases, pero también durante de fiestas, que tenemos muchas fiestas, ocasiones para pasar tiempo juntos. Por ejemplo, ahora preparamos una fiesta para Navidad, de verdad, para bailar, pero también solo para pasar tiempo con nosotros. Y ahora yo siento que somos más que amigos, como una familia, ¿sí? Que intentamos ayudarnos y a veces sí pasamos muy buenos momentos, por ejemplo, de boda, por ejemplo, tenemos muchas parejas que de verdad se han empezado en nuestra escuela, pero también ayudamos con en más difíciles momentos, ¿sí? Que alguien pierda una relación o una cercana persona, ¿sí? Esto es sociedad, ¿sí? Se empieza con el baile.
Me parece algo, bueno, esto que has dicho, súper bonito, el hecho de saber que voy a un lugar y que a través del cuerpo, ¿no? Que es lo físico, abro una puerta y empiezo a entrar más profundamente y empiezo a tener, ¿no?, esa conexión emocional.
Exactamente.
Bueno, también tenemos hoy aquí con nosotras, hemos dicho, mentes curiosas. Tenemos a Anita, a Aneke, que son estudiantes de psicología aquí de la UMH. Y bueno, yo no sé si ellas también hay alguna cosita que les gustaría compartir o preguntar.
Yo sí. Yo tengo una pregunta para la invitada, que hemos hablado antes mucho de que las personas mayores empiezan a bailar, pero mi pregunta es más dirigida a si tienes consejos para gente que en su juventud o infancia bailaba mucho, que conectaba mucho con el baile, pero luego por cuestiones de la vida lo tenía que dejar y desde entonces tiene como ahí, le pica que quiere volver a bailar, pero siente que no va a conectar igual y a lo mejor por ese miedo no lo hace.
Y esto es muy importante, cosa, pero de verdad, de niños bailan, esto es natural, muy natural forma para enseñar de emociones también, para, bailan con la música. Y luego pueden bailar casi profesional en el grupo de baile y mejorarse. Y yo no sé por qué, y necesitamos, yo creo que hacer algunas investigaciones para entender esta parte.
Gente
sí, paran. Como estudiantes, yo no puedo entender. Por ejemplo, yo tengo estudiantes el primer año, y ellos hablan como, no sé, como, ¿cómo decir esto? Ellos han bailado, pero ahora se ha terminado, pero no tienen tiempo, no tienen motivación. Hay algunas, muchas razones por qué no hacen esto. Y luego ellos vuelven, pero cuando tienen 35 o 40 años y esperan tanto tiempo, yo creo que necesitan, no descanso, pero algún tiempo para mantener su vida, para buscar otros objetivos, y luego se vuelven a baile, pero esto es parte de su vida, esto es parte que se enamora de verdad, y entonces no se puede terminar tan simple. Pero es una importante pregunta y yo no puedo de verdad contestar esto, claro, necesitamos buscar las razones.
Tomamos nota, ¿no?, para futuras investigaciones y bueno, pues saber que también, bueno, como ha dicho antes, ¿no?, para todas las edades hay tiempo para empezar. Si no has empezado de pequeño, empiezas de más mayor, y si empezaste de pequeño y lo dejaste, vuelves, ¿no?, de otra manera.
Eso también es importante, que gente piensa que no pueden bailar lo mismo como antes, ¿sí? Que tienen que acostumbrar que su cuerpo, sí, puede mucho en cada momento, pero no tanto como, por ejemplo, niños.
Sí. Pues primero, muchas gracias por compartir tu experiencia en Polonia, pero una cosa que me llama mucho la atención de que el baile, aparte de que sea para todas las edades, también es para todo el mundo, ¿no? Es algo que transciende las limitaciones que tenemos a veces con el idioma, ¿verdad? Es que, a ver, ¿qué mejor forma de muchas veces comunicar con el cuerpo? Y creo que es algo que se aprende a través del baile, y muchas veces nos dicen que los del norte de Europa lo tenemos un poco peor, no sabemos comunicar. ¿Crees que también es algo que nos puede ayudar en comunicar un poco aparte de lo que son las palabras?
Claro, esta es una de más importantes cosas, que por ejemplo podemos ir a algunos festivales en cada lugar en el mundo y bailamos juntos y podemos entendernos, y yo no, ni sé de dónde país viene esta persona, pero yo puedo entender de esta comunicación que pasa en el baile, y esto es una de más importantes cosa para mí, de verdad, sí, esta no verbal comunicación, que podemos enseñar muchísimos por nuestros cuerpos en el baile, de nuestra atracción, de sexual atracción también, esto es muy importante cosa. Yo creo que puede ayudar conectarnos entre de Europa y fuera de Europa también.
Qué interesante. Yo, un poco a modo de resumen, para conectar lo que estábamos comentando de los beneficios a nivel psicológico, a nivel físico del baile, con lo que estamos hablando, según pues eso, vemos reflejado la mejoría en la autoestima, reducción del estrés, reducción de la ansiedad, pero es que también se ha visto, y aquí la importancia de bailar a cualquier edad, que tiene efectos positivos en la prevención del Alzheimer. Tiene efectos positivos en todo lo que tiene que ver con mejorar la atención, la memoria. Porque claro, como decía Kasia, tú entras a bailar y tienes que estar atenta a la coreografía, tienes que estar atento al profesor, tienes que estar prediciendo los movimientos. Incluso aunque no lo vayas a hacer y simplemente estés mirando, ya hay beneficios a nivel estructural del cerebro. Que bueno, aquí anoto que no soy experta en el tema, pero sí que tenemos información de cómo esto mejora en diferentes cuestiones. Y otra de las cuestiones que también me gustaría relacionar el tema del baile y también relacionado con un tema que para nosotros es muy importante y muy interesante, que es la covitalidad. Covitalidad entendida como competencias socioemocionales, donde incluye pues eso, la mejora en empatía, en apoyo social y demás. Y que esto nos protege de diferentes estresores que nos suceden en la vida y nos protege para evitar pues eso, tener sintomatología mala, nociva, ansioso depresiva, por ejemplo, y que vaya más. Y una de las cuestiones que me gusta mucho y que yo he hablado fuera de la radio con Kasia es que también nos ayuda a tener un propósito y una meta en la vida. Por ejemplo, Kasia, fuera de radio, me comentaba que hace poco habían tenido un festival porque para sus estudiantes o las personas que van allá al centro, a Salsa Fuerte, es interesante el no solo ir a bailar, sino también tener una meta de tener un festival para prepararse ese baile, tener una fiesta para preparar una coreografía, ¿no? ¿Piensas que estas personas les ha ayudado a tener metas en su vida diferentes?
Esta gente que bailan coreografías,
¿sí?
O si se empieza algo, si se prepara algo, si de alguna forma muy estructural, muy estructural forma de baile, si esto funciona indiferente de baile natural, esto es la pregunta, pero no, no.
Sí, que no hace falta, o sea, que es importante, por ejemplo, apuntarnos a clase de baile o decidir bailar, pero que también puede ayudarnos a ponernos una meta nueva en nuestra vida, como puede ser...
Ah, claro, de verdad.
Alguien que, por ejemplo, tenga mucho tiempo libre, porque se ha jubilado, ¿no? Está retirado ya y no sabe qué hacer, pues el hecho de baile, además de conocer gente, también puede ayudar a tener una meta nueva.
Claro, pero por ejemplo, eso es de verdad, que hay mucha gente que bailan, por ejemplo, en el escenario, ellos solían bailar hace algo tiempo, sí, ahora vuelven, sí, esto es no tan nuevo para ellos, pero es una nueva forma en diferentes momentos de su vida. Pero por ejemplo, tenemos, me he olvidado decir esto, tenemos mucho mayores gente que bailan, sí,
qué bueno.
Y esto es absolutamente nueva estructura de su vida, es nueva forma para pasar tiempo libre, pero ellos tienen un poco más de tiempo libre que por ejemplo nosotros ahora y pasan mucho tiempo bailando, ellos bailan en escenario, preparan coreografías, van a fiestas y conocen nueva gente ahí. De verdad, la mayoría son mujeres que prefieren bailar, pero es dedicada para cada una persona y tú, esto de vida se cambia, yo puedo ver cómo gente se cambian, por ejemplo, empiezan con mucha vergüenza, muy cerrados y se puede abrir más y más y más. Ese cuerpo se cambia también, autoestima en todo, y se puede notar esto. Como gente disfruta no solo de baile, pero su nueva vida de verdad, su nuevo ego.
¡Qué maravilla!
Chulo. Bueno, pues ahora, Kasia, va llegando el momento de nuestro juego, que hacemos siempre una dinámica para ir finalizando el programa. Y es un juego que es de preguntas y respuestas rápido, sin pensar mucho.
Sí, entiendo.
Lo primero.
Si no, tú tienes que enseñarme todo con tu cuerpo. Yo voy a entender esta no verbal comunicación más que español.
Venga, pues, ¿preparada?
Ok, voy a intentar.
¿Qué emoción mueve más el cuerpo? ¿Alegría o rabia?
En el baile, alegría, pero en general vida, rabia.
¿Qué disfrutas más, coreografía o baile libre?
Ah, yo soy un poco más profesional, entonces me gusta mucho coreografía, pero esto es como parte de deporte, de profesional, barde, pero en normal, de otra manera.
Y si tuvieses que eliminar un tipo de música para siempre, el reggaetón o música tecno.
¿Reggaetón? No, reggaetón es el mejor, no.
Ay, bueno, y lo más importante, ¿quién lleva el ritmo, el corazón o el cerebro?
Corazón. Esto no es verdad, pero corazón.
Bueno, Kasia, pues muchísimas gracias.
Gracias
por compartir todas tus experiencias, por el placer, ¿no?, de tenerte aquí. Hemos reflexionado mucho y nos gustaría pues poder invitarte en otra ocasión para hablarnos un poquito más de eso, de subir a la cima de una montaña.
Sí, sí, lo hemos dejado aparte, pero también es algo que tenemos anotado porque nos parece súper interesante.
Sí, esto es súper interesante, sí, es.
Bueno, hasta el próximo episodio y nos vemos en la mente de quién será. No te lo pierdas.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.